Aquí comienza Peligro Cine. Un programa diferente. Dirige y presenta Raúl Enrique Navarro.
Saludos y bienvenidos una semana más a Peligro Cine. Hoy tendremos como invitado a Sergio Silva, que es el proyecto Silva de Alegría. Es un cantautor, compositor mexicano. Tiene mucho movimiento por redes sociales. Lo podéis seguir a través de Spotify, en Bandcamp, en muchos sitios. Por supuesto, ni en su cuenta de Instagram, podéis seguirlo a través de cualquier red social. Lo tenemos porque esta semana vamos a hablar sobre cine y música. No quiere decir cine y musical o cine y banda sonora. Vamos a hablar de todo lo que se pueda. Vamos a hablar de Fred Astaire, si se puede. Vamos a hablar de Nick Hornby, que es un gran escritor sobre música. Y bueno, sobre Nick Hornby precisamente vamos a hablar ahora mismo con Karen Vega y con su sección La película de la semana.
La recomendación de la semana de la mano de Karen Vega.
Karen Vega, ¿qué película te ha tocado ver esta semana?
Hola Raúl, hola a todos. Pues la película de esta semana fue la película High Fidelity o Alta Fidelidad. Y tengo que decirte que me generaste un conflicto existencial por primera vez.
Oh my God.
Porque tuve que ver la película dos veces para estar segura de darles mi opinión sobre la película.
Bien. ¿Por qué? Porque cuéntame cosas. Eso es lo que me gusta, que tengas tu punto de vista personal y que no te dejes llevar por corrientes. Cuéntame.
Pues primero les cuento un poquito la sinopsis para los que no la hayan visto. Y esta es una película del año 2000 que estuvo dirigida por Stephen Frears, parece que se pronuncia así. Y nos cuenta la historia que comienza con una frase que sí tengo que decirles para que entiendan un poco el porqué mi conflicto. La primera frase que nos dice es, ¿qué vino primero, la música o la tristeza? ¿Escuchaba música pop porque estaba triste o estaba triste porque escuchaba música pop? Y así es como comienza esta película, y es una película que nos muestra la historia de lo que pasa cuando Laura, que es una actriz de un nombre bastante extraño, que a ver si puedo pronunciarlo bien, y Ben, ahí Ben, no sé.
Sí, es una actriz de un nombre un poco raro.
Bueno, ella rompe con Rob, que es quien protagoniza a John Cusack, y este empieza a reevaluar su vida. Entonces, mientras él dirige una tienda de discos de vinil en Chicago, que está a punto de quebrar, en donde trabaja junto con dos apasionados de la música que son Dick, que es Todd Luiso, y Barry, que es Jack Black, se pasan el día hablando de música y haciendo un top 5 de todo lo que se les ocurre. Entonces aquí es donde Rob tiene que lidiar con ellos, que son unos trabajadores bastante singulares, y regresa los pasos en su vida de las 5 rupturas más dolorosas que tuvo para averiguar qué fue lo que pasó con su novia y por qué está solo. Y aquí es donde empieza el tema de mi conflicto, porque al principio, la primera vez que la vi, dije, bueno, creo que es una película muy básica, una comedia romántica que nos cuenta algo muy general, pero que toma el tema de la música. Y me quedé analizando, te lo prometo, estuve 2 días pensando y dije, no puede ser tan básico, no me harías una recomendación así.
Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasó después la segunda vez que lo viste?
Y ya cuando la volví a ver, me puse a pensar que lo que te cuenta realmente es una historia de un hombre que ha vivido como se lo han enseñado. Entonces, que nunca te enseñan esa parte de qué significa una relación de pareja, cómo vivir esa soledad, cómo vivir esos términos, y sobre todo porque estamos hablando de una persona como de unos 30 años, entonces cuando de repente tienes esas crisis de la edad de que no sabes qué está pasando, y cuando llegas a terminar alguna relación sientes que nada funciona. Entonces, realmente es esa parte de mostrarte cómo tienes que madurar o de los errores que cometes y cómo puedes sobrevivir esa parte de una relación amorosa. Entonces, me di cuenta que iba mucho más profundo esa película.
A ver, esta película, claro, tiene esa dualidad, porque tú dices, vale, es una película sencilla en apariencia, y luego es verdad que es una película que trasciende, pero todo lo que, digamos, es trascendente, tiene que ver con el guión de esta película. Es el guión de un escritor británico que se llama Annie Horby, que se ha hecho muchas novelas de sobre, o ensayos sobre música. De hecho, hace poco llevaron a cine otra suya que era Juliette desnuda. Pero bueno, Horby es un acierto esta película para mí, porque primero es una película que retrata muy bien el mundo de los músicos, no de la gente musical, ¿no? Sino del mundo de los músicos, de cómo se vive, incluso una película generacional, ¿no? Sobre los años 80, 90. Tiene que ver con esa camaradería de esa época, de que todavía no estábamos con los móviles en la mano todo el día y había, pues teníamos que relacionarnos entre nosotros. Y, por ejemplo, tú te quedas con la frase del principio, pero yo me quedo con otra frase que se dice al principio, pero un poco más adelante. Y es cuando empieza a contar los 5 amores de su vida. Él dice, nos encantaban las chicas, pero no sabíamos qué hacer con ellas. Y esa es una frase tan real para mí, por ejemplo. Cuando yo me vi de adolescente, decía, sí, me gustan las chicas, pero no sé cómo tratar este asunto. Entonces, bueno, es una película que tiene muchos ingredientes. Tiene efectivamente amor, tiene música, tiene muy buena música. Además, tiene un estilo de música 60, 70. Tiene esa narración que te digo. Luego tiene una cosa, hablando de lo generacional, que es curioso también, que es como este grupo absurdo de amigos, de los 3 que trabajan en la tienda, pretenden ayudar a producir a un grupo de jóvenes sin pedir nada a cambio, es decir, por el hecho de ayudarles. Y eso, ese tipo de relaciones, creo que en esta sociedad actual en la que vivimos, de la supuesta comunicación a través de los móviles y de la multicomunicación por todas las redes, creo que se va perdiendo ese trato humano, ¿no? Que antes, y más ahora con la pandemia, pero creo que ya se estaba agudizando antes de la pandemia. Creo que antes éramos más auténticos, ¿no? Quizá que me estoy volviendo yo viejo.
No, totalmente. Te muestra, creo que esa parte, ¿no? Una relación humana como tal, porque no estás concentrado ni en un teléfono ni en otra cosa. Es únicamente en tratar como con los demás.
Bueno, hablar también del director de esta película, Stephen Frears, que es un director también interesante, aunque, no sé, a veces es algo irregular, pero bueno, él hizo The Queen, Los Timadores, con John Cusack precisamente, hizo Héroe para Accidente, hizo también Las Amistades Peligrosas, película bastante relevante de los años 90, y bueno, recientemente ha hecho esta bendita locura que fue Florence Foster Jenkins, que es esta película de Hugh Grant y Meryl Streep, que es un disparate cómico estupendo. Pero bueno, volviendo a la película, Alta Fidelidad es una película, como decíamos antes, generacional, que se seguirá viendo y que no envejecerá, porque al final habla de un estilo de vida, de una manera de pensar, de una época determinada. Y eso creo que llegará y pasará generaciones y generaciones. ¿Pero tú qué te quedas, Karen?
¿Con qué me quedo? Con que creo que puede mostrarte que una separación de una pareja es una de las cosas más difíciles de afrontar, que tienes que ir aprendiendo conforme va avanzando la vida, porque no te puedes quedar con la idea que tenías de tu primer novio o tu primera novia, y que la música siempre te va a acompañar en tu vida de una forma o de otra, que se vuelve como significativo en ciertos momentos. Entonces que sí te puedes llegar a identificar con el personaje, y como decía, sobre todo la amistad o la relación que llegues a tener con las personas que están más cerca de ti, como en este caso los 2 amigos que tenía, pues también hacen una diferencia en las cosas que puedes llegar a vivir. Entonces, sí, es recomendable.
Bueno, estupendo entonces. A ver, hay una cosa a mí que me gusta mucho, que es esto que yo ya no sé si se seguirá haciendo, que es esto de, bueno, no se sigue haciendo evidentemente, pero es esto de darle a tu amigo o a tu amiga una cassette con una selección de temas musicales. Creo que eso existirá de alguna manera, a lo mejor ha evolucionado, pero es algo muy también muy generacional, ¿no?
Creo,
muy propio
no,
de esa
no estoy
época.
Segura de que eso exista porque el formato de la música ahorita es diferente, pero ahora que lo mencionas, a mí todavía me tocó que hiciera eso, bueno, hacer eso o que me hicieran eso y era lo máximo.
Claro.
O sea, en cuestión romántica, porque creo que es ese tema, ¿no? Una canción que le dediques a alguien se va a quedar para toda la vida con esa imagen.
Claro, ahora se hace
contigo y con la persona.
Se hace con los stories de Instagram o algo así, se debe hacer. Pero
sí,
bueno.
Pero eso de las redes sociales ya no es tan personalizado, no soy muy de ese estilo ya.
Exacto.
Creo que esta película de época
sí.
Me voy reflejando con la edad.
Bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical precisamente. Vamos a poner la gran canción que suena al final de esta película. No diremos cuál es para no desvelar el final, porque además el final para mí es tan cómico como mágico como sorprendente, esa escena
sí.
En el club, es muy muy divertida la película. Pondremos esta canción y daremos paso a la sección de actualidad, que una semana más no sé de qué nos va a venir a hablar Memo Rocha, pero bueno, ahora me enteraré. Memo Rocha, cine y actualidad.
Hola, ¿qué tal amigos de Peligro Cine? Otra vez en nuestro encuentro semanal. Me da mucho gusto saludarlos con lo último que ha pasado en el mundo del cine, ¿no? En el mundo de la farándula. Bueno, pues entre otras cosas, quería decirles que The New York Times consideró a Gael García entre los mejores actores del siglo XXI y ocupa, y ocupa el puesto 25. Y en esta
esa lista, ¿cuándo ha salido?
Esta semana, o sea, en estos días. Y bueno, en esta lista también hay gente como Keanu Reeves, Tilda Swinton, William Defoe, Nicole Kidman, Viola Davis y Sonia Braga. Entonces, pues hay que consultar.
Nada para Javier, nada para Javier Bardem y nada para Penélope Cruz.
Híjole, no estoy muy seguro, pero mejor hay que consultarla.
Vale. La consultaremos.
Y bueno, en otras de las notas pues tristes, murió Daria Nicolodi, quien fue esposa de Darío Argento y madre de la actriz Asia Argento. Murió de 70 años, que parece que fue víctima de cáncer. Ella era rostro del giallo italiano. Bueno, acá al rato que llegue Luis nos dirá cómo se pronuncia adecuadamente. O bueno, tú, Raúl, si gustas.
Y Argento. Ella...
No, el género. Que es con...
No te he escuchado, estaba apuntando la cosa, ahora te diré.
Ah, vale. Y bueno, y ella era la guionista de Suspiria, de Darío Argento. Sí. Se conocieron en una película que se llamaba Rojo Obscuro. Y luego trabajaron juntos en la película Inferno, que es parte de la trilogía de Suspiria. Es la segunda película de esa trilogía. Bueno. Y luego en notas escandalosas hay un par. Glenn Close considera que Gwyneth Paltrow no debió haber ganado el Oscar en 1999, que todo esto fue producto de la publicidad y de estas campañas, ¿no?
Pues
que
hacen eso está muy equivocado. Eso quien lo ha dicho, Glenn Close
dice que
porque estaba nominada ella.
Que debió de haber ganado Fernanda Montenegro por esa película que fue Estación Central, por esa bella película y entrañable.
Es cierto, porque sepas que la vi hace poco, casualmente la estuve buscando, porque yo la vi en su momento. Es que fíjate, en mi época de estudiante para sacerdote, vi las dos películas, Estación Central de Brasil y Shakespeare in Love. Me parece muy buena Estación Central de Brasil, pero a mí Shakespeare in Love es que cada X años la vuelvo a ver, porque soy un amante del teatro. Y me parece una película que además cambia el concepto de biopic, de lo que se hacía antes. Antes, cuando hacías la película de un autor o de un actor, o de la vida o la biografía de una persona, siempre intentaba abarcar toda su vida, ¿no? O por lo general querías abarcar toda su vida. Como el reciente de Chaplin, ¿no? Que hizo Robert Downey Jr., que querían tocar desde que era joven hasta que... O sea, desde que era niño hasta que murió. Y lo que hizo Shakespeare in Love fue centrarse solamente en la obra, en la concepción de la obra Romeo y Julieta, lo cual para mí fue un acierto. Además, es que está llena de matices esa película. Para mí es una obra maestra y siempre la defenderé, y a todo el mundo que me hable sobre las mejores películas de teatro diré que es Shakespeare in Love. Y Gwyneth Paltrow está estupenda, no sé si para ganar el Oscar o no, pero es una película que va a llegar mucho más lejos a lo largo de la historia que Estación Central de Brasil, con todos los respetos.
Lo único que también yo creo es que las actrices luego sufren una maldición después de ganar un Oscar. Como que parece que su carrera viene abajo y vienen peores papeles, ¿no? O sea, recordemos que Gwyneth vino después Amor Ciego, o sea, estas películas así como más, pues sí, una comedia insulsa, ¿no? Digo, entre otras películas.
Halle Berry, ¿no? Que acabó de ganar el Oscar, acabó ganando un Razzie al año siguiente o a los 2 años.
Por Gatúbela, claro.
Exactamente.
Y bueno, y también quiero comentarles espero que esto no lo traiga Luis, bueno, no, a lo mejor de esta serie o no sé, de la serie La Corona de Crown, suscitó molestias reales y también la molestia del hermano de Lady Di, de R. Charles Spencer, quien aparte, bueno, además no permitió que se grabaran escenas en una de las casas, ¿no? Y dijo que los gringos o los americanos, los norteamericanos, creen que están recibiendo una clase de historia y que esa serie tiene muchas cosas que no sucedieron así en la vida real, ¿no?
¿Tú la estás viendo esa serie, Memo?
La verdad es que no, le quiero echar un ojo porque la verdad sí me interesa todo ese cotilleo, ese chisme de la familia
real.
Yo
vi la primera temporada, es que claro, es que la vida de la reina es tan larga que la primera temporada transcurre como en los años 50, si no me equivoco, y claro, ya en la cuarta temporada están como en los años 80, 90, que está ya Diana de Gales, que por cierto la hace estupendamente Elizabeth de Vicky, y bueno, es como aquí en España que tenemos Cuéntame Cómo Pasó, que te va contando la historia de un país a lo largo de sus décadas. Bueno, creo que es un reflejo interesante, seguramente no sea históricamente la mejor serie británica, pero bueno, es una recreación muy digna, con mucho dinero invertido y por lo menos te entretiene.
Sí, efectivamente. Y bueno, en otras noticias, también, bueno, se planea que, bueno, no se sabe qué va a pasar con Cruella de Vil, Peter Pan y Pinocho, con los live actions, posiblemente lleguen directo a Disney Plus. Sabemos que, bueno, que Cruella de Vil con Emma Stone se iba a estrenar el 28 de mayo del próximo año, pero se prevé que pase lo que va a pasar con la película Soul, que va a llegar ahorita, bueno, a Disney Plus el 25 de diciembre, el día de Navidad, ¿no?
¿No hizo Roberto Benigni una película de live action de Pinocho realmente hace poco?
Sí hizo una, pero sí. Creo que, bueno, o sea, Disney va a hacer su propia versión, ¿no?
Claro,
o sea,
que quiere. Es que yo vi el tráiler y vi que era un poco cutre, ¿no? El Pinocho que habían hecho. Entonces dije, ¿cómo no ha hecho Disney una película? Y efectivamente, ahora que me lo estás diciendo, pues entiendo que Disney se desvinculó seguramente de ese proyecto y ha hecho su propia versión.
Efectivamente. Y bueno, esto, digo, esta nota le encantaría a Luis, bueno, le encantará. Un director de varios capítulos de Game of Thrones, Jeremy Podewaga, dijo que Emilia Clarke improvisó un extenso monólogo. Entonces, bueno, para quienes lo quieran buscar, el video está en internet, ¿no? Y bueno, y finalmente, la última noticia, hoy recordamos, hoy 27 de noviembre, a Bruce Lee, quien hoy estaría cumpliendo 80 años. Hay que recordar que, bueno, que murió a los 32 años y, bueno, que él nació en San Francisco, pero hizo gran parte de su carrera en Hong Kong, donde hizo alrededor de 20 películas. Y, pues, recordemos que su muerte fue trágica en un set de grabación, igual que fue la de su propio hijo Brandon Lee cuando la película El Cuervo, ¿no?
Correcto. Hay un homenaje muy bonito en la película, la última película de Tarantino, a Bruce Lee, hace una vez en Hollywood, y también hay un homenaje a mi ciudad, de repente aparece en la película Almería, España, y digo, madre mía, qué cosas. Pero bueno.
Y hay que recordar que la familia de, o los herederos, o la gente que le sobrevivió a Bruce Lee, no estuvieron muy conformes con lo de, justo con, claro, lo de Tarantino, ¿no? O sea, esa es
pero,
la.
Ah,
la
pero realidad. Es que pero es el mejor homenaje que se podía hacer a Bruce Lee, por favor, una escena de acción y de patadas. Está siempre, esa escena es un portento de escena. En fin, todo el mundo se queja, Memo, como todas las semanas. Todo el mundo se queja. Pero hay una efeméride que ha pasado esta semana que no me la has traído, Memo. Y es que creo que fue ayer, en 1942, el 26 de noviembre, se estrenó Casablanca, que es una película importante que destacar.
Pero siempre, bueno, siempre nos quedará Casablanca. Como siempre nos quedará Peligro Cine.
Bien, 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 bien. Memo, echo de menos tus poesías. ¿Qué está pasando con tu vena poeta, tu vena poética?
Pues sí he escrito algunas cuestiones, digo, ya prometo traerles algo. Por ejemplo, la próxima semana les prometo semana. Traerles algo.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a concluir la sección de actualidad, que me ha gustado mucho, Memo. Y vamos a dar paso a la sección de las series, que en este caso pues buscamos una serie musical, pero hemos pensado que es mejor hablar de una serie que está ahora mismo siendo la serie más vista de Netflix, y nos la trae Luis Portilla. Do you know why you got feelings in your heart? Don't let fear of feeling fool you. What you see sets you apart. And there's nothing here to bind you. It's no way for life to start. The streets are tonight. The streets are these lights, and our hearts they tell no lies. Don Luis Portilla, ¿cuál es la serie ahora mismo que está en el top 1 de Netflix?
Hola, hola, hola a todos. Estamos otra vez de vuelta. Supuestamente teníamos que buscar una serie que sea, que cumpla las características serie musical, pero no encontramos. No encontramos una serie que tenga demasiada, que tenga tanta sustancia como
más, para poder. Más allá de Glee o de High School Musical.
Sí, o La Reina del Flow, o La Reina del Flow. No encontré otra. Entonces dije, ¿por qué mejor no? Pues, aprovechando la Game Mainstream, esta serie. Que concordamos, ¿no? Porque justo la estaba viendo. Y hacemos la sintaxis de La Regina del Scacchi, se llama acá en Italia.
La Regina del Tablero. Sí. Pero aquí se llama Gambito de Dama en España.
Gambito de Dama. Y en Latinoamérica también.
Sí. Gambito de Dama es un buen nombre. Yo pensé que que España, que siempre es muy popular por ponerle nombres particulares a las películas o series, iba a salir con una cosa nueva, pero Gambito de Dama es un buen nombre. Que Gambito de Dama
es curioso. Es curioso que etimológicamente Gambito viene de Gambetto, ¿no? Que en italiano es zancadilla,
sí.
O algo así. Y no han es que no sé, a lo mejor el movimiento no existe en italiano ese movimiento, no se llama el movimiento así, no sé. No tengo ni idea de cómo será el ajedrez en italiano.
Sí, viene de, claro, Gambito de Dama viene de una jugada, ¿no? Para abrir la partida de ajedrez. Pues esta serie que se ha vuelto.
Ten mucho cuidado con el spoiler que puedas hacer, Luis,
Ok.
Nos pueden echar a los perros, como decimos aquí en España.
Pero esta serie, ¿la han visto ustedes? Vemos, la ha visto. Si sí. No recuerdo mal. Karen, ¿la viste? Sí. Raúl, ¿tú la has visto, la serie?
He visto solamente el primer capítulo, pero prometo verla, ha coincidido, porque empecé a verla y preferí ver otras cosas, pero sí me gustó el primer capítulo y tengo intención de seguir viéndola, pero no ha coincidido que no ha podido ser, ya está, pero me gusta mucho la actriz Anya Taylor-Joy, me gusta mucho la factura de la serie y lo que decía semana pasada, esta chica va camino de ser primera figura de Hollywood.
Sí, yo no la he visto. Yo la puedo comparar a los inicios o a la potencia que tenía Saoirse Ronan. O sea, se apodera de la cámara, o sea, sus ojos se apoderan de la cámara, sus expresiones.
Beth Davis.
Sí. Se apodera de la cámara. Es muy muy buena. Prácticamente es una pequeña que se queda huérfana. La mamá es una. Ya te iba a spoilear ya. La mamá simplemente es una.
Spoiler.
Es una adicta a los números, a las matemáticas. Y inconscientemente le deja esa herencia a su hija, ¿no? Por los números. Y eso le ayuda después a desarrollarse con esto del ajedrez. Que lo aprende en el albergo de huérfanos donde termina. Y yo me pregunto después, ¿y por qué no se fue con el papá? El papá estaba vivo. En fin, la cosa
que... eso está... A ver, los spoilers, Luis, que eso...
No es un spoiler, es una consecuencia del fato, ¿no? Porque dije, ¿por qué no se fue con el papá? Si el papá está...
Algo hay ahí que no se ha contado.
Claro, resulta que termina en este albergue y conoce al conserje, inicia sus primeros pasos con el ajedrez y... Eso, sumado a la inconsciente, según yo, herencia de su madre, de las matemáticas, comienza... Ah, y a unas pequeñas pastillas, comienza a evolucionar en esto del ajedrez. Digamos que limpio no era todo, ¿no? Tenía una pequeña ayuda. Bien. Debo decir que la serie, o sea, viendo la fotografía, la música, el vestuario, todas las cosas, es una serie muy, muy buena. Y no ha sido tan... publicitada, una cosa así, o sea, prácticamente la publicidad la hemos hecho nosotros, o sea, ha sido la publicidad más potente. Imagina que aquí en Italia ha hecho que el Netflix se cuelgue dos veces, porque todos la veían al momento. He tenido que resetear dos veces la tele porque, y averiguando, ha sido no solamente una cuestión mía, ha sido una cuestión acá en Lombardía.
Pero todo es por la actriz.
Podría decirte un.
Todo.
Tendríamos que hablar con spoiler para decirte tantas cosas.
Te digo que el éxito de esta serie radica en que en el póster sale esta mujer con esos ojos y todo el mundo dice, ¿esto qué es? Entonces lo ven y entonces la serie es atractiva. Por eso es tan importante muchas veces que los carteles estén bien hechos y que por eso se buscan actores con unos determinados rasgos. Ella tiene esa mirada que ya tenía Bette Davis en los años 30, 40 y que la ponían siempre en los carteles porque sabían que rápidamente captaba la atención.
No, sí, es verdad. Y pues, claro, porque tú dices que es una serie que va, la sustancia de la serie va concentrada en el ajedrez. No es que sea tan llamativo, pero es verdad que ella en el póster sí te llama la atención, porque la última vez que vi un tablero de ajedrez en cine fue o en una serie, no, en cine fue esto, fue en el séptimo sello.
Oh my god, Ingmar Bergman.
En el séptimo sello, sí, que juega por su vida. Y sí. De ahí es otra cosa, otra serie, no, pero la serie desde un comienzo te mete el ajedrez.
O sea, todo bueno, es cuadrico, Luis, pero todo ¿qué tal los X-Men? Dime. Bueno, es que sí. Ahí juegan ajedrez Magneto y el profesor Charles, ¿no?
Sí, como, o sea, como muñequito de... Sí.
O incluso claro, en Harry Potter.
Sí, en la primera, claro. Sí, tienes...
Uno de sus novios, una de las parejas de ella, de Elizabeth Harmon, que así se llama en la serie, la protagonista, tiene una pequeña, un pequeño flir con el primo de Harry Potter. No me acuerdo de la autora, tiene una pequeña amistad, digamos, ¿no? Un pequeño más que amistad.
Bueno, yo pregunto, sí. ¿Os ha gustado la serie, Karen, Memo? ¿Qué valoración de sobre 10 le pondrías, Karen?
Ay, yo creo que... Ay, no sé. 8.5 probablemente.
Memo.
Ay, Karen, sí. Me da mucha risa de que así con exactitud del punto 5. Yo le pondría... Sí. Yo...
Números, es lo mío. ¿Qué te digo, Memo?
Yo le pondría... Sí, bueno, iba a decir como un 992. O sea, sí, oh, me, 9, 2, me parece una gran serie, o sea, que tiene...
No un 9-1 ni 9-3.
Claro, exacto, pero esa actitud también.
¿Y tú, Luis, qué nota le pondrías?
Yo creo que le pondría... Yo le pondría un 8.5. No, sí, 8, un 8.5. Un 8.5, sí. Es una muy buena serie.
Pero,
y
bueno,
es conclusiva, creo, ¿no?
No lo sé, aquí, ah, yo, sí. No, no digáis nada del final, que si es abierto, ¿no? Obviarlo, es que aquí hay que pasar de puntillas por estas cosas. ¿Qué es lo que más os llama la atención de esta serie, Memo, por ejemplo?
Pues, digo, por ejemplo, yo no sé jugar ajedrez, no juego ajedrez. Entonces, por ejemplo, creo que el guión sí está construido redondamente y creo que hay aspectos de producción que como ya lo dijo también Luis, son a destacar, ¿no? Como el vestuario, la dirección de arte, el diseño de producción, ¿no? Entonces, pues eso creo que sería lo más rescatable, ¿no?
¿Y tú qué destacas, Karen, por encima de todo?
Que a pesar de que es una serie en donde está siendo la protagonista una mujer, creo que no se le da ese enfoque feminista como en ciertos aspectos de que lleva más el peso el hecho de que tenga que ser mujer que otra cosa.
Bien, correcto.
Entonces, sobre todo por ser una de época y los lugares que muestra, el vestuario, como dicen, entonces creo que está súper bien construida para enfocarse en algo más que solamente en la mujer, ¿no? Que a veces eso
sí,
es lo
además,
que te
llega Netflix a hacer que parece
que te pierdas
que solamente
en
hay películas de mujeres que tienen que defender la mujer. Pero bueno, y tú, Luis, ¿qué es lo que más destacas de la serie?
Yo destaco cómo han desarrollado el personaje. Cómo han desarrollado el personaje y estuvo muy bien que sea una serie y no una película, como creo que hace como 15 años, creo, 10 o 15 años, no recuerdo bien, creo que Heath Ledger iba a hacer ese proyecto en una película.
Oh my God, por favor.
Iba a ser con Ellen Page, creo, de protagonista. Pero bueno.
Ellen Page.
Pero,
estaría igual Ellen Page hace 15 años que ahora, realmente.
Sí, creo que es eso.
Hay una actriz que tiene el mismo rostro.
Sí,
no envejece. Por lo que...
Tiene el cuadro de Dorian Gray ahí en su...
Sí.
Tiene el cuadro,
bueno,
de
yo,
Gray,
cerrando, antes de que hagamos spoiler y todo esto, cerrando sí. Con esta serie, voy a hablar de otra serie que sí que nos va a meter un poco, vamos a volver al camino de la música. Y es que resulta que Karen ha estado hablando de la película Alta Fidelidad. Fíjate qué curioso que en esa película la cantante que sale, que es una cantante afroamericana, se llama Lisa Bonet. Realmente sí. Lisa Bonet fue la mujer de Lenny Kravitz y tuvo una hija que se llama Zoe Kravitz, que es una actriz, modelo, que es la, por ejemplo, salía en Big Little Lies. Y ahora han hecho una serie que es Alta Fidelidad con Zoe Kravitz haciendo de protagonista. Uh-huh. O sea que es una serie que hay que ver. De hecho, yo ya he chequeado que aquí en España está en Rakuten y voy a hacer por verla. Creo que me voy a suscribir a Rakuten solamente de prueba para ver la serie qué tal está. ¿Tú sabías esto, Karen, de la serie de Alta Fidelidad?
Sí, justo estuve investigando un poquito y sabía que la serie la hicieron justo en la versión femenina de lo que había sido, pero me parece que no la no le han puesto un buen número y no es como muy reconocida. Incluso creo que ya la cancelaron.
Sí, la han cancelado.
Pero
sí.
Habrá
la han
que
cancelado
verla para,
seguramente
para
por la que está cayendo, porque se han cancelado un montón de proyectos, de series. Pero no te creas que le han puesto mala nota. Yo lo estaba mirando por la crítica y no está tan mal criticada. Creo que hay muchos que la adoran y otros que la critican. Pero bueno, yo le voy a dar una oportunidad para verla, que creo que es interesante. Yo me gustaría, ya que estamos hablando de cine y música y de cine, decir musicals, que me habléis vosotros de cuáles son las bandas sonoras más importantes en vuestra vida, o cuál es la primera banda sonora que se os viene a la cabeza. Por ejemplo, Memo.
Pues la de Vértigo que hizo Bernard. Bueno, es que más bien pienso eso es más un score, ¿no? Pero, por ejemplo, claro. Películas como, bueno, si fuera de las de Wes Anderson, películas como, ay, ahorita tenía una, por ejemplo, Begin Again, o por ejemplo, obviamente, el soundtrack, bueno, es un musical, ¿no? Across the Universe, que son puras canciones de los Beatles, o claro. Sea, pues sería
Me gusta, pero yo me he acordado esta tarde, por ejemplo, de la banda sonora que hizo Vangelis, ¿no? Por ejemplo, para Blade Runner hizo la banda sonora, o para Carros de Fuego también hizo la... Yo no sé cómo se llamaría Carros de Fuego allí, seguramente en México se llamara de otra manera.
No, sí se llama Carros de Fuego.
Y me hablabas tú de Bernard Herrmann, es que yo preparando el programa he dicho, madre mía, es que si nos ponemos a hablar de cine y música, hay que hablar de Max Steiner, hay que hablar de Bernard Herrmann, hay que hablar de Fred Astaire, y no vamos a acabar nunca. Pero bueno, yo suelo decir que el cine, y el cine musical, en realidad es la raíz del cine. Es decir, cuando empieza a nacer el cine sonoro, se empieza a apostar por hacer películas musicales para empezar a darle técnica a los nuevos aparatos de fonografía, aparatos de sonido que había. Entonces en los años 30 hay un boom de las películas musicales. Rubén Mamoulian, la película que hizo del cantor de jazz, de jazz singer, de Al Johnson. De Al Johnson, por ejemplo, de la biografía de Al Johnson, hay una película muy interesante que se llama The Johnson Story, que es pues te va contando todo lo que fue la vida de este músico, de este cantante de Broadway, que fue el protagonista de la primera película sonora. Y te va hablando de también de, habla de la segregación racial, habla de su vida íntima. Es una película del año 40, no, al final de los 40, la dirige Alfred Parks. Es una joya de película desconocida totalmente y para mí de las mejores películas musicales de la historia del cine. Y siguiendo con películas musicales, hay otra película que también es biopic, biografía de Buddy Holly Story. Buddy Holly, que es este músico americano que murió la noche que murió la música, como canta la canción de American Pie, ¿no? Claro. Exactamente. Pues ahí murió Richie Valens, ¿no? Y murió Buddy Holly. Y en la película no se centra en el accidente, se centra en cómo fue evolucionando Buddy Holly hasta llegar a su éxito. Y hay cosas curiosísimas, ¿no? Como que en aquellos momentos la gente escuchaba la música a través de la radio, y por ejemplo a Buddy Holly lo invitaron a un concierto, a una sala de conciertos de afroamericanos, pensándose que era negro. Entonces cuando llegaba al escenario todo el público era negro y salieron a cantar ellos, que eran blancos, todo el público se quedó callado, perplejo, ni aplaudieron ni nada. Pero claro, era tan buena la música que hacía que al medio minuto todo el mundo empezó a bailar, a aplaudir. Es una muy buena película, The Buddy Holly Story. Esas son mis recomendaciones de películas musicales. Y por supuesto La La Land, que es mi película favorita, como ya sabéis todos. Cuéntame, Karen, cine y música, ¿qué tienes tú que decir? ¿De bandas sonoras, de películas? Cuéntame.
Pues mira, la película no era de musicales. Tengo que decirte que creo que en mi infancia el hecho de que me pusieran a ver películas que tuvieran música, a lo mejor me generaba como una distracción. Es muy chistoso que no era tan fan. Incluso con las películas de Disney, yo era la clásica, que la de las princesas, no me aprendía las canciones para nada, no me gustaba verlas. Pero cuando empecé, yo creo que en la prepa, con mis amigos, que es cuando empecé con todo el mundo del cine, de la música, fue cuando les empecé a agarrar un poco más de gusto. Y realmente, sí, o sea, terminé de enamorarme con la película de La La Land. También es mi favorita. Y mis amigos están hartos de que siempre se las recomiende.
Y te dirás, pero si no vale para nada.
Pero Pero fíjate que en cuestión de películas y soundtrack, yo recuerdo mucho los temas como los temas clásicos. Creo que la que sí recuerdo es la de Titanic, que seguramente tenía 6 años, pero la canción perfectamente la asociaba con
Celine Dion, ¿no?
Entonces creo que tengo muchos recuerdos de esos, como la del guardaespaldas también, claro, que es un clásico. Incluso la de Gladiador, la banda sonora sí la recuerdo bastante. Y de las últimas creo que Interestelar me gustó muchísimo.
Toda muy buena banda sonora. Hay una cosa que yo de vez en cuando soy así un poco friki y miro en el YouTube, pero fue una cosa que me impactó mucho. Y es que hubo un año, parece que fue 2008, que hicieron la final de la Champions League en Roma. Entonces se preparó un concierto de música antes de que llegaran los equipos, lo que era Barça, Manchester United. Y entonces salió Andrea Bocelli a cantar la banda sonora de Gladiator con letra. Y eso es que si tenéis ocasión de buscarlo en el YouTube, buscad Andrea Bocelli concierto de Roma de la Champions League, se os ponen todos los pelos de punta. Luis, cuéntame de tu relación con el cine y la música.
Mi relación con el cine y la música, o sea, para mí el cine es una unión de todas, de varias cosas, ¿no? Ahora que he comenzado a ver un poco más, y yo no le tomaba mucha importancia a la música, la verdad. Pero después un día vi la película El Feo y el Malo y el Bueno y el Cativo.
El bueno y el bruto y el cativo.
Ah, el bruto, a ver. El bruto, el cativo y el...
¿Sabes que esa película se rodó en mi ciudad, Luis? Por si no lo sabes...
Sí, ya sabía, de hecho, que ibas a darle muy hincapié a esto. Y vi la película y la música siempre se me quedó en el oído, porque siempre... te recuerdo siempre. Y un día entro a YouTube porque digo, voy a ver quién hace esta música. Yo me imaginé que era un cuarto y 5 o 6 personas reunidas y no lo sé, un teclado, un par de guitarras y una flauta. Cuando veo, era la Orquesta Sinfónica Nacional la Orquesta Nacional Danesa, todo al completo, que era la banda sonora de esta película. Cuando vi esa cosa me quedé impresionado porque dije, tanto es, o sea, yo lo miraba de otro ángulo, pero es cuánto ímpetu o cuánta fuerza, potencia le puede dar todo eso a una música. De ahí me di cuenta de que la música es como una mesa en cine, ¿no? Cada parte es fundamental, el guión, la fotografía, es elemental. Y si no tiene las 4 cosas, se equilibran, no llegas a hacer una película muy bien, no traspasa, ¿no? Te inventa solamente una buena película y punto. Y para mí la música ahora es muy importante, muy muy importante. Termino de ver la película, en automático veo la banda sonora, dónde ha trabajado antes. A directura ahora ya puedo adivinar dónde más ha trabajado, más o menos por la esencia de cómo hacen la música para cada película. Pero sí, esa música me ha quedado siempre, de Ennio Morricone. La música de él me ha quedado siempre como recuerdo. Ah, creo que lo tengo de sonería, si no recuerdo mal. Pero ese es mi inicio para amar la música en el cine.
Los primeros recuerdos que yo tengo de bandas sonoras, por supuesto, es John Williams, ¿no? Con Tiburón, por ejemplo, ¿no? Que es que solamente 4 notas, que eso ya lo hacía en los años 60 el cine, pero lo que hizo John Williams también fue un cambio radical. Y además, no sé si para bien o para mal, porque conozco a bastantes amigos músicos que me dicen que, claro, es que las bandas sonoras no expresan, pero me refiero a músicos de orquesta de verdad, de orquestas buenas, ¿no? Dicen, es que las bandas sonoras realmente están bien, pero no profundizan tanto como puede profundizar Beethoven, Mozart, Wagner. Que Wagner ya es parecido, pero en el cine se repite siempre la idea musical de manera machacante, 1, 2, 3, 4 veces y siempre lo mismo, y no hay más análisis que ese. Y está bien, y hay veces que, por ejemplo, la banda sonora del Bueno, El Feo y el Malo, como tú decías, Luis, está bien precisamente porque funciona, porque en una película de western está metiendo notas de guitarra desafinada, está metiendo gente silbando, está metiendo una armónica, sí, entonces le viene bien. Le viene bien, pero sí es verdad que de repente todo es conservar una idea musical y repetirla 15 veces y a lo mejor no profundiza mucho más. Creo que son conceptos diferentes la música que la música del cine. Y por ejemplo, por eso...
Por ejemplo, sí, quisiera hablar de, bueno, así particularmente, así brevemente, Por ejemplo, ahorita que decíamos de Wes Anderson, bueno, que yo dije otra vez, pues la verdad es que pienso en Moonrise Kingdom y cómo están, claro, todos los instrumentos, ¿no? El oboe, este, no sé, la trompeta, o sea, todos los...
Pero la selección musical, de viento, François, ¿no?
Y también pensaba ahorita, bueno, tú que decías Beethoven, o sea, me vino a la mente La Naranja Mecánica, ¿no? O sea, claro, de esta escena, claro, tan icónica para, claro, el cine, ¿no?
Kubrick, sí, sí. Kubrick era muy amante de la música de orquesta clásica. Claro, es que todo. Es que no se puede hacer un repaso tan largo. Tú hablabas antes de Vértigo. Yo es que tengo mil cosas aquí apuntadas. Tengo El Último Mohicano, por ejemplo, que es también una banda sonora bestial, sí, además transgresora. Tengo a Hans Zimmer apuntado. Tengo a American Graffiti. American Graffiti es una película de Cameron, no sé si de Lucas o de Cameron, de los años 80, finales de los 70, primeros 80. La produce uno, la dirige otro, también es de Lucas, ¿no? Y es una, sí, película que lleva un hilo conductor de la radio pirata que están escuchando en los coches, y todas las músicas que salen dentro de esa radio pirata es la historia de la música americana, y es una banda sonora imperecedera. Tengo muchísimas cosas apuntadas por aquí. No se me ocurren más porque no quiero apabullar, ¿no? Pero sí, decir Fred Astaire y decir Ginger Rogers, por ejemplo, que hablábamos antes del cine musical, y que realmente son los que trasladan o le dan de nuevo el auge en los años 30, cuando ya se estaba apagando la mecha de... Claro, que decía yo antes, que el cine musical fue lo que distribuyó, y se ve con cierta nostalgia que en aquellos momentos todo era cine, y todo el mundo iba al cine como un acto social, y no había mayor acto que ir a ver una película, por ejemplo, musical. Pero cuando habían saturado tanto el género, como ahora con los superhéroes, por poner un ejemplo, cuando habían saturado tanto el género, y de repente llegaron Fred Astaire y Ginger Rogers, empezaron a hacer películas, y otra vez todo el mundo se enganchó al cine musical, y luego Rita Hayworth, por supuesto, con Fred Astaire también, y por supuesto Gene Kelly, Vincente Minnelli, que lo amo como director de cine. En definitiva, muchas cosas que se me ocurren hablar. Memo, cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita, por ejemplo, de la historia del cine?
Pues bueno, ahorita que hablaste justamente de Vincent Minnelli, pienso, bueno, que su hija es Liza, bueno, y yo creo que es hija de Vincent y de Judy Garland, ¿no?
Sí, sí,
bueno,
sí. A mí
El Mago de Oz desde niño fue una cosa así que me cautivó, que me cambió la vida, o sea, sí, una cosa bárbara. Entonces, Somewhere Over the Rainbow, que ven que de hecho en Meet Joe Black sale una versión al final, cuando acaba la película, ¿no?
Sí, no la versión, no la canción, Somewhere Over the Rainbow, pero no la canción esta que cantan los personajes del Mago de Oz, esta que dice because.
Esa es otra, esa es otra, lo he querido
ver. Eso es un temazo también, ¿eh?
Sí. The Wizard of Oz, ¿no?
Yeah, exactamente. Luis, ¿cuál es tu canción de cine, aparte del bueno, el feo y el malo? ¿Cuál es tu música favorita, tu canción favorita, tu pieza musical favorita?
Bueno, la que siempre me recuerda mi infancia, creo, es esa canción de Mary Poppins, que es no me acuerdo bien cómo es, pero me acuerdo aparte que es supercalifragilístico, espiralidoso, con cosas que tiene.
Sí.
Pero
sí,
es una canción que me recarga, o sea, la escucho y guay. Es una canción muy antigua. Pero
fíjate cómo estamos yendo a los clásicos todos, ¿no? Porque al final las melodías perduran décadas y décadas y siglos. Sí. Y para ti, Karen, ¿cuál sería la canción que destacarías por encima de todas?
Ay, la canción que pongo porque es como completamente motivante y probablemente ni siquiera sea mi película favorita, pero la canción de Eye of Tiger,
por supuesto,
de Rocky, por supuesto que la tengo en mi top porque creo que te da esa parte de inspiración.
Que si no me equivoco.
Entonces me gusta mucho lo
si
que
no
significa.
Si me equivoco. Dime.
No, que digo, no sé si te voy a ganar el dato, estimado Raúl, pero de que digo, justamente esa canción la ponen en Persepolis, la de Marjane Satrapi, bueno, sí, la de animación.
Sí, sí.
Me acuerdo
mucho. Ha dirigido a ella algo recientemente, ¿no? esta directora, creo que me suena que ha dirigido, no, o por lo menos estuve yo leyendo, hace muy poco estuve leyendo una película suya que había dirigido, luego lo buscaré en internet.
Si no, desconozco.
Efectivamente. Claro, no es casual que te guste esa banda sonora, Karen, porque es la, o hasta hace un año o dos años, era la banda sonora más vendida de Hollywood, la banda sonora de Rocky, que es impresionante, que tiene tres, cuatro temas, además cada película tiene, aporta un tema nuevo de repente, y todos son muy melodiosos y que se te quedan en la memoria. Yo me quedo con un tema que puse la semana pasada o la anterior en las piezas musicales que puse en Peligro Cine, y es la banda sonora de Candilejas, que es una banda sonora que hizo Charles Chaplin, que él hacía sus propias bandas sonoras, y hay una canción en Candilejas, Limelight, se llamó en versión original, que suena muy bien y que ganó el Oscar en su momento. No la voy a reproducir porque soy muy malo para reproducir melodías, pero luego pondré un fragmento. Charles Chaplin me gusta mucho, aunque he de decir que para seguir hablando de mi ciudad, le robó una canción a un compositor almeriense en la película Luces de la Ciudad. Lo llevó a juicio y efectivamente ganó José Padilla, que era el compositor de aquí de Almería, y tuvo que pagarle Charles Chaplin y reconocer que esa canción que sale en Luces de la Ciudad es del maestro Padilla. Y con esto creo que no se me queda nada. Se me queda, por ejemplo, la banda sonora de Taxi Driver, que es también de...
Sí.
Max Steiner, ¿no? Si no me equivoco, que también es como muy urbana, muy medio jazz. En fin, también habría que hacer un programa especial sobre jazz y cine, que es una cosa muy, muy interesante.
La Casa de Cartas, esta serie, también nos ha regalado varias canciones en español. La Casa de Cartas, muy buenas.
¿Cuál es La Casa de Cartas? Eso es.
La Casa de Papel. Claro,
Luis, tú... La Casa de Papel. La Casa de Papel. Claro, tú... Ya tiene que hacer un ejercicio de pensar de dónde saca el título.
Centro de Gravedad, o si no, Bella Ciao. Son canciones que.
Bella Ciao, que la ha petado, claro.
A prescindir de la serie, ¿no? O sea, yo digo, sí, la banda sonora de la serie, muy buenas. Han sacado muy buenas canciones que yo las canto, las tengo en el carro, en el coche. Y tornando a Ojos de Tigre, su canción, la principal, la de Rocky, es bien, te da energía. Yo a veces lo hago como bromeando, estoy manejando y veo a alguien que está corriendo y la tengo ahí en el carro, la pongo bajo el finestrino y le doy un impulso, le doy un café hacia el vuelo a alguien y es un impulso escuchar la canción, te viene la... ¿Quién no la conoce, pues? ¿Quién no conoce esta canción?
Sí,
es
claro.
Una cosa bien... No, la música
es vida.
Sí, es arte, nos hace mejores, nos hace sentir las cosas de un punto de vista diferente. Así la música no sería lo mismo, ¿no?
Qué poético, Luis. Bueno, pues con esta reflexión de Luis vamos a dar paso a la sección de la semana. Como esta semana es una semana temática sobre cine y música, hemos traído como invitado a un músico que se llama Sergio Silva, que tiene un proyecto que se llama Silva de Alegría, y que nos viene a contar su punto de vista sobre la música y sobre el audiovisual también.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you.
the charm about you will carry me through to heaven.
Pues ya estamos de vuelta en Peligro Cine y nos acompaña, como hemos ido diciendo a lo largo de todo el programa, el proyecto musical Silva de Alegría, que no es otra persona que Sergio Silva, que ya está con nosotros y quiero saludarle y darle las gracias por estar con nosotros. Buenas, Sergio.
Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias, mucho gusto a todos.
Hola, hola, Sergio.
Hola, hola, bienvenido.
Bienvenido al programa.
Hola.
Bueno, Sergio, tú sabes cómo va la dinámica del programa. Y es que cuando tenemos un programa temático, nos gusta traer a alguien o traer a invitado a una persona que nos pueda hablar con respecto al tipo de cine del que estamos hablando. Hoy es un poco cine y música, aunque hemos tocado también cosas que no son de la música puramente, pero bueno, la temática es cine y música, que no cine y musical, aunque se podría englobar dentro de lo mismo. Y te hemos traído a ti porque efectivamente eres un músico de México que tiene un bagaje detrás de ya unos cuantos años, y quiero en primer lugar preguntarte por tu experiencia, ¿no? Por este proyecto que se llama Silva de Alegría. Cuéntanos un poco.
Claro, bueno, yo llevo ya 15 años haciendo música con distintos proyectos. Primero con otro grupo que se llamaba Furlands, y ya desde hace varios años con este proyecto solista que se llama Silva de Alegría. Y a la par también he estado produciendo grupos independientes y haciendo música también para comerciales, para algunos cortometrajes, series también, y otro tipo de medios audiovisuales. Y también tocando en vivo, también estuve tocando 3 años con Julieta Venegas. Así que bueno, estos 15 años pues ha sido de mucha creación musical.
¿Qué disfrutas más tú, Sergio? ¿Tocando en directo o componiendo en tu casa?
Yo la verdad siempre me consideré más músico de estudio. O sea, a mí me encanta trabajar en la computadora y todas las posibilidades que te da estas herramientas digitales de hoy en día. Pero la verdad es que ahorita con la pandemia se extraña muchísimo claro. Los shows en directo y poder estar rodeado de más personas y de más músicos creando al mismo tiempo contigo en el escenario.
¿Quién iba a pensar, no, esto? Además que nos afecta a todos los ámbitos culturales. Yo creo que el sector más afectado realmente es la cultura. Bien que cualquier otro sector económico, por supuesto, está tocado igual que la cultura, pero la cultura, el show, el vivo, el directo, eso está totalmente perdido, ya no solo en música, en teatro. Yo tengo mucha
sí,
relación
claro,
con el teatro
de mi ciudad. Depende mucho realmente de juntar a la gente, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Y cómo vives tú eso? Aparte de que me digas con extrañeza, es decir, ¿has hecho algún concierto ahora recientemente? ¿Cómo es eso de vivir un concierto o un show ahora mismo?
Pues sí, realmente ha sido todo en línea, de manera virtual. Ya hice creo que 3 más o menos ahorita en lo que va desde marzo hasta ahora. Y es una experiencia muy rara porque terminas una canción y es un momento muy frío, ¿no? Es como que, bueno, confío en que les esté gustando, pero no hay aplauso, no hay una reacción. Exacto, no hay un feedback inmediato de la gente.
Bueno, te sigo preguntando, porque me has hablado de tu proyecto anterior Furlan y ahora estás con el proyecto Silva de Alegría. Tú eres cantautor, eres compositor. ¿Por qué te dedicas a esto, Sergio?
Pues empezó como de manera muy natural por mi amor por la música y por mis grupos favoritos, canciones que me llamaban mucho la atención. Empecé tocando la guitarra y sacando esas canciones así de como de oído, buscando en internet ahí cómo tocarlas, y poco a poco me fui inclinando como por hacer mis propias canciones, ¿no? O sea, como que se me acabó el repertorio y dije, bueno, creo que yo también tengo algunas ideas que me gustaría compartir y que me gustaría crear yo con mis instrumentos. Y así fue como se fue dando poco a poco el proceso creativo, ¿no? El hacer yo mis propias canciones y el descubrir yo cómo grabarlas y cómo producirlas yo mismo en la computadora. Y poco a poco fui aprendiendo más técnicas y más formas de llegar a los resultados que yo quería tener en base a mis influencias y mis inspiraciones.
¿A ti te sientes satisfecho con lo que estás haciendo, Sergio, en tu día a día? Es decir, tú eres un músico, me imagino que empezaste con una idea de cómo llevar a cabo tus proyectos musicales. A día de hoy, 15 años después de haber empezado este camino, esta jungla muchas veces, ¿tú te sientes satisfecho de lo que estás haciendo?
Sí, la verdad es que pues empezó como un sueño, ¿no? De poder hacer yo algo parecido a mis discos favoritos, ¿no? De Pink Floyd, de los Beatles, de los Beach Boys, Brian Wilson. Y realmente cuando voy escuchando yo el material con el que empecé desde 2005 y el trabajo que he estado yo haciendo durante todos estos años, la verdad es que mi motivación ha sido hacer mi propia música favorita, ¿no? Y creo que en ese sentido sí estoy muy satisfecho de que sigo escuchando esta música de todos estos años y la sigo disfrutando como si fuera nueva, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es mi meta, que era yo hacer mi propia música favorita, creo que eso sí lo he podido cumplir con el paso de los años.
Perfecto. Yo ahora ya, dejando un poco atrás el tema musical, evidentemente esto es un programa que habla de cine, aunque habla de todo en realidad, de música, de literatura, me gustaría preguntarte por esa parte cinematográfica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el arte cinematográfico? Cuéntame un poco, Sergio.
Pues para mí el cine fue importantísimo en mi descubrimiento musical, ¿no? El descubrimiento de mis gustos musicales y de la estética que busco yo en mi música, ¿no? O sea, la verdad es que gracias al cine descubrí música que era difícil acceder acá en México, por ejemplo, ¿no? Música que no salía en los canales principales como MTV, como las estaciones de radio de rock. Entonces, para mí siento que el cine es como una expresión donde se engloba todo de manera muy perfecta, ¿no? La música, el sonido, una historia, los diálogos, la actuación, la estética, ¿no? La imagen, los colores. Para mí la música en sí misma es un arte muy muy visual por las imágenes que te proyecta. Entonces el cine para mí es como una conjunción perfecta entre narrativa, historia y imagen y música.
Era lo que era antes la ópera, ¿no? Que decían, es el arte total, ¿no? Música, movimiento, escena. ¿Cuál sería, por ejemplo, dime algunas películas que te vengan a la cabeza, que te gusten, Sergio?
Pues hace poco estaba recordando una que se llama Oh Hermano, ¿Dónde Estás?, de los hermanos Coen, que fue de las primeras películas como que me definió musicalmente, ¿no? Como este sonido folk, como muy campirano, guitarras acústicas, banjo, voces. Fue una película que me marcó mucho en ese sentido. También, no sé, las películas de Wes Anderson. También hace poco platicaba con Memo de como de eso, el soundtrack de las películas de Wes Anderson. Me gusta mucho cómo maneja los colores, ¿no? De la película con la misma música.
Él en la película, por ejemplo, Life Aquatic, Wes Anderson utiliza una banda sonora, ¿no? Que la hace Seu Jorge, que es un músico brasileño, que es muy interesante, ¿no? La mezcla del concepto de película con la música de este músico brasileño, que no sé si te gusta o te interesa, pero a mí me gusta bastante.
Sí, claro, que además son como versiones de David Bowie, ¿no? Pero en versión como bossa nova, ¿no? Como medio samba y brasileño. Sí, increíble.
Porque también me has hablado de Oh Brother, ¿no? La película de los Coen, pero por ejemplo, hay otra película que habla sobre música, que es de los hermanos Coen, que aquí no se tradujo ni siquiera el título, fue Inside Llewyn Davis, ¿no? ¿Qué tal esa película?
Buenísima, cómo te mete en el mundo de los trovadores americanos, ¿no? De los 60s, de los años 60. Me encanta esa película también, así como aparte es una época que a mí me hubiera encantado vivir. Me imagino, claro, que hubiera sido dificilísimo como músico, porque en ese entonces era muy difícil siquiera mostrar tu música, ¿no? Tenías que ir a tocar puertas de bares y que hubiera micrófono abierto y tratar de hacerte espacio en la escena. No es como hoy en día que te abres un Bandcamp o un SoundCloud y subes tu música, ¿no? Entonces, me encanta cómo en esa película retrata lo difícil que ha de haber sido ser músico en esa época, rodeado de genios musicales, ¿no? Que de repente se destacaban tan bien.
Hay un documental que aprovecho para recomendarlo en Peligro Cine, que yo seguramente lo haya recomendado bastantes veces, y para mí es el mejor documental de la historia del cine, que se llama Searching for Superman, que es un documental, si me hacéis el favor, si los que no hayáis visto ese documental, no busquéis nada, no busquéis información, sencillamente verlo, porque cualquier información que busquéis os va a desvelar una serie de datos que no interesan nada saber. Ese documental es una de las mejores películas que yo he visto en mi vida. También habla, ¿no?, un poco de esa época, de esos cantautores americanos, en este caso no en Nueva York, no en Manhattan, sino en Detroit, ¿no?, en la ciudad de Detroit. Pero bueno, es una obra maestra del cine. Y por último, mi última pregunta antes de hacer una pausa musical y de que te puedan preguntar mis colaboradores sería: ¿cuál es el tipo de banda sonora que a ti te gusta dentro de una película, Sergio?
A mí me gustan mucho las bandas sonoras que todavía tienen este recurso que es como el tema musical, ¿no? O sea, que tú lo escuchas y lo recuerdas y lo vuelves a ver y te remonta a un personaje, a una escena, a algo muy, muy claro, ¿no? Siento que hoy en día ha habido una tendencia como por un... como por scores más ambientales, más como de generar tensión, de generar un mood como con drones, ¿no? Así como de sonido, con sintetizadores, que digo, igual me gusta, pero siento que se ha perdido un poco esta cultura del el tema musical como una melodía que está hecha para una escena o para un personaje, o simplemente como el tema principal de una película que en cuanto empieza te pone la piel chinita, ¿no? Entonces, generalmente los scores que me gustan son estos, como que tienen esa cualidad más a la antigüita.
Pues entonces te gustará mucho las bandas sonoras de las películas de Hitchcock, entiendo. Oh, ¿no?
Claro, sí, sí, totalmente.
Bueno, pues yo creo que vamos a hacer una pausa aquí, vamos a escuchar un tema precisamente de Silva, de Alegría, que yo creo que es un tema que el que no lo haya escuchado pues va a disfrutarlo realmente. Se llama Fantasmas y al volver de escuchar Fantasmas ya podemos dar paso a nuestros colaboradores.
Cuando nos besamos sobre el riel, paramos todo el tiempo alrededor. Capaces de volver, hipnotizados por la luz del sol, enamorados de una sola edad, valientes encarando la verdad, fantasmas nos volvimos sin regresar. Los siguientes años fue igual, una leyenda nos volvimos ya, un par de almas que demuestran su amor. si nos pudiéramos quedar aquí. Pero es inútil aferrarme así a una imagen sin vigencia de mí, a un pasado.
Seguimos con Silva de Alegría, hemos puesto esta canción, este tema Fantasmas. ¿Qué es lo que quieres transmitir con este tema, Sergio? Cuéntanos.
Es una canción que la letra fue como que me la fue dando la música. Yo ya tenía la música casi completa y antes de tener la letra. Y digamos como que las palabras fueron saliendo naturalmente. La música, que es así como muy campirana, me fue remontando como esta imagen de como de un tren a vapor. Y la historia es acerca de una pareja de jóvenes que fallecen y sus almas se quedan viviendo junto a las vías del tren. Entonces es como hay varias imágenes ahí en la letra que sentía que dentro de la música estaban como medio implícitas.
Sí, sí, creo que los arreglos musicales, que tiene esa distorsión de fondo, está muy bien expresado, ¿no? Hay un equilibrio entre lo que se está contando y lo que se está escuchando musicalmente. Me gusta mucho esa canción, así que muchas gracias por hacerla.
Gracias.
Bueno, pues vamos a dar paso a alguien que te conoce de algo, no sé de qué, pero creo que tiene interés también en preguntarte. Él se llama Memo Rocha. Memo, ¿tú conoces a este señor de algo?
Pues sí, lo conozco de todos sus proyectos musicales de la vida.
¿Qué tal?
Hola, Sergio, mucho gusto que estés con nosotros. Mi pregunta aquí sería: ¿cuáles son tus tres bandas sonoras favoritas o tu top tres de bandas, ¿no? Para decirlo de algún otro modo.
Pues va variando mucho, pero ahorita las tres que me vienen a la mente, una es la de Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, de Gondrita Medina.
Buenísima.
Sí, ese el score es de John Bryan y es de mis scores favoritos. Otro sería probablemente el que mencionaron hace rato, el de Life Aquatic. Un poco también, en parte por Seu Jorge, pero también ese soundtrack tiene dos discos, ¿no? Uno que es todas las canciones de Seu Jorge, estas versiones de David Bowie, y el otro que es como más como score, que me encanta porque te remonta directamente como al agua y es como un sonido muy, muy submarino, ¿no? Así de sintes que suenan como a pececitos. Y el tercero, yo creo que es puede ser como muy cliché una película así que justo hace poco ni la quería mencionar porque es como que, bueno, la que todo el mundo, o la que al menos acá en México es como muy recurrente dentro de los cinéfilos, pero es Amélie, que el soundtrack es de Jan Tiersen. Y es como, para mí es como, o sea, ese disco solito, oír la pura música de esa película, se disfruta muchísimo. O sea, yo puedo escucharlo completo.
Claro, es una banda sonora hecha fábula, ¿no? Como la película es un portento de banda sonora.
Claro, y realmente, o sea, tú lo escuchas y puedes cantar todas las melodías, o sea, te lo puedes aprender de principio a fin, y es como es esto que mencionaba, como de los temas musicales, ¿no? Como que sí, realmente tienen esas melodías súper memorables. Entonces, creo que esas tres serían los tres scores que ahorita más disfruto.
Perfecto. Luis Portilla, ¿tú qué tienes que preguntarle a este señor?
Mi pregunta sería, ¿cómo inició tu pasión por la música? ¿Cuál fue cuál fue el golpe que te diste y dijiste, este es el camino?
Fue muy paulatino porque mi papá es músico también y yo crecí viéndolo a él tocar en vivo y grabar y tener sus ensayos. Pero realmente mi pasión fue la música, fue cuando agarré una guitarra acústica por primera vez y me empecé a enamorar de su sonido y me empecé a dar cuenta de que podía yo tocar en la guitarra mis canciones favoritas, ¿no? Y era como un sueño hecho realidad poder yo recrearlas. Y poco a poco me fui enamorando de todo lo que involucraba hacer música, ¿no? Descubrí después cómo grabar en una computadora, cómo grabar distintos instrumentos, cómo tocar el teclado también aparte de la guitarra, después cómo cantar. Entonces fue como un paso muy paulatino hasta que ya descubrí que hacer mis canciones de principio a fin era lo que quería hacer toda mi vida.
Ah, era una habilidad innata, ya lo tenías. Pues, lo tenías dentro.
Pues yo desde muy chico, mi papá tenía un teclado y a mí me gustaba mucho sacar las canciones de oído, ¿no? Y para mí era como algo muy sencillo sacar. La primera canción que saqué, la primera melodía que saqué fue el tema principal de Top Gun, que no me acuerdo quién lo hizo. En los 80s.
Ah, ¿y era solo?
Ajá, y ahí me encantaba esa melodía, y fue con mis papás me dijeron así como que, ah, pues mira, parece que tiene facilidad, me metieron a clases de teclado, pero yo estaba muy chico y como que no me lo tomé con la seriedad que me lo tomé ya eventualmente, pero sí, creo que desde muy chico ya era algo que me atraía mucho.
Ah, ya, tu camino ya estaba trazado entonces.
Sí.
Ya tu estrada ya estaba trazada.
Sí, seguro.
La estrada, la estrada, fíjate qué palabra, ¿no? Es una palabra italiana, la estrada, Luis, claro.
Ah, el camino. Tu camino ya estaba predispuesto.
Qué bonito.
Hay una película de Fellini, ¿no? Que es La Estrada, por supuesto. Karen Vega, ¿tú qué tendrías que preguntarle a Sergio?
Hola, Sergio. Qué gusto que estés aquí. Mi pregunta va hacia el tema del cine, porque ahorita que mencionabas de las bandas sonoras favoritas, pero ¿tienes alguna película que se haya vuelto tu favorita por el hecho de alguna canción que apareció ahí? O sea, que recuerdes el tema y que la película como inolvidable, justo como decías, de esos temas que las relacionas, claro. ¿No?
Pues hay, hijo, la verdad es que muchas de mis películas favoritas son mis favoritas por la música justamente, ¿no? Por los temas. Hay la de La Ciencia del Sueño, que también es de Gondry, esa tiene una canción que se llama Golden de Pony Boy, me parece, que es como el tema principal, es como el tema que ocurre ya cuando acaba en los créditos. Cuando esa película de por sí me estaba gustando mucho, la película en sí siento que es rara, o sea, no se me hace quizás mi favorita de él, pero cuando acaba con esa canción es como, uy, así guau, wow, o sea, como que lo redondeó muy bien. Y hay varios casos así, ¿no? De películas que quizás el soundtrack es muy bueno y la película quizás no tanto, pero el soundtrack a veces que lo salva, ¿no? Ahorita me estaba acordando, hay una que no es para nada mi película favorita, pero que me la tuve que comprar en Blu-ray porque me encantó cómo está producida toda la música, que es Baby Driver. No sé si tuvo alguna traducción.
Sí, por supuesto, sí.
Y la verdad es que la película es como que, bueno, es dominguera, ¿no? Es como que tiene su toque de humor, de acción, pero la música está súper bien hecha, está hecha como con sampleos de diálogos de la película, de sonidos de los coches. Siento yo que está muy bien lograda en ese sentido. Y pues creo que a veces tener algo así te puede salvar la película completamente, ¿no? Tener ese detalle en la música y esa atención al detalle así en ese aspecto, creo que puede lograr catapultar una producción de una película.
Claro, te hace recordarla, ¿no? Incluso, como dices, aunque la historia no sea la mejor, pero te acuerdas de la película por eso.
O, por ejemplo, el caso que te comentaba de Amélie, ¿no? Siento que es una película que yo creo que le debe tanto Jan Tiersen a Amélie como Amélie a Jan Tiersen, ¿no? Creo que se complementan perfectamente.
Y Audrey, es lo que es por eso. La protagonista también es una pieza relevante, ¿no? Es decir,
claro.
Si la protagonista hubiese sido otra chica, con otra expresión, con otra mirada, seguramente sería otra película.
Totalmente, totalmente. Hasta el póster es importante en esa película, creo.
Sí, todo.
Los colores vivos.
Exacto, en fin. Exacto.
Bueno, vamos a ir terminando porque llevamos ya aquí un rato bueno contigo, agradable, por supuesto, pero siempre hacemos un poco una rondita de preguntas rápidas antes de terminar. Y una de las preguntas que hago es, ¿qué serie estás viendo ahora mismo? Sergio, ¿estás viendo alguna cosa en plataforma, en Netflix?
Sí. Sí, ahorita he estado viendo un montón de cosas, pero la que estoy viendo diario es Malcolm, el de en medio. Está, no sé si lo ubican, yo la veía mucho cuando estaba más joven, la veía diario, salía en la tele, y ahorita estoy así de principio a fin viendo todos los capítulos. Entonces he estado viendo esa y también por ahí he estado viendo The Mandalorian también. Poco ahí para dominguearle.
Ese está en nuestro top 5. Todos los que salen aquí hablan de Mandalorian.
Claro. Sí, muy entretenida.
Otra preguntilla rápida es que nos recomiendes un libro que te guste y que tienes la ocasión ahora de darle difusión aquí a través de Peligro Cine.
Bueno, yo un libro que me encanta es el primero que vino ahorita a la mente, uno que se llama Las Cosmicómicas, que es de Italo Calvino. Oh. Es un libro muy divertido, o sea, que se me hace como adelantado a su época. O sea, es el libro como de ciencia ficción, de humor, son cuentitos cortos súper, súper, súper bonitos, súper, con imágenes muy, no sé, muy coloridas, increíbles, la verdad. Entonces creo que ese sería el libro que recomendaría en este momento.
Y por último, yo estoy haciendo la pregunta de cuál es la película de tu vida, pero en tu caso voy a cambiarla por cuál es la canción de tu vida. Y creo que entiendes cuál es el concepto de la canción de tu vida. Es una canción que te haya acompañado y que te haya hecho pensar, madurar, en fin.
Es una pregunta muy difícil, ¿eh? Pero la primera que viene a la mente, porque siento que es una canción que me define de cierta forma, creo que es Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra, porque es una canción que me enamoré desde la primera vez que la escuché y me encanta que tiene una vibra muy alegre, muy positiva, que creo que ha definido mucho de lo que soy yo como artista, ¿no? Desde mi nombre artístico, que es Silva de Alegría. Entonces creo que Mr. Blue Sky sería la canción que escogería yo para definirme.
Pues perfecto, yo creo que ya estamos terminando. Si se te queda alguna cosa, Sergio, que decir o que transmitir al mundo, esta es tu oportunidad, te escuchan millones y millones de personas.
Muchas gracias por el espacio, por la difusión. Pues síganme en mis redes sociales, estoy en todos lados como @silvadealegría. Sigan viendo cine, sigan escuchando mucha música y pues aquí estamos a la orden.
Muchísimas gracias y estamos en contacto, Sergio.
Si deseas contactar con nosotros, hazlo a través de Instagram, Facebook o peligrocine@gmail.com.